Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Buenos días a todos los habitantes de la metrópoli aquí en Guadalajara, gracias por acompañarnos. Este es el informativo de 3 horas que tendremos para ustedes a partir de este momento y hasta las 9 de la mañana, donde le agradecemos el favor de su atención. Le reiteramos que tenemos líneas telefónicas en cabina abiertas para que usted se comunique con nosotros, si nos escucha a través del 1150 de AM, si nos escucha a través del 101.9 de FM, La Buena Onda. Estamos listos para recibir su participación. 33 38 13 15 15 33 38 13 14 21, y por supuesto contamos con una cuenta de mensajería instantánea, la cuenta de WhatsApp, el 33 22 23 27 38, donde recibiremos su comunicación esta mañana de jueves 11 de abril de 2024, donde por supuesto hay bastantes noticias. Si usted vive en la zona de Zapopan y ya transita por el periférico, cuéntenos cómo le va con este cierre de la lateral entre Juan Palomar y la avenida Acueducto, si hay afectaciones realmente a los vehículos que transitan en ese sentido de lado norte hacia el sur o viceversa, para conocer cómo está la vialidad en esa parte de la ciudad. Por lo pronto, le damos a usted la bienvenida. ¿Cómo estás, Griselda?
Muy bien, Víctor, muchas gracias, muy buenos días. Pues ya le has platicado y compartido aparte del auditorio lo que tendremos esta mañana. Sobre todo destaca este asunto del incendio en el Bosque de la Primavera.
Y permítame, antes de comenzar con las noticias, agradecer a todo el equipo de la estación de las noticias, justo que nos acompaña, Lourdes Torres en los teléfonos, que le reitero recibirá su comunicación en nuestras líneas telefónicas. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza, que fue como editores de Notisistema en los turnos matutino y vespertino, y en las operaciones de cabina, Luis Durán en Radio Metrópoli, Charlie Flores en Notisistema, y por supuesto, tus servidores, Víctor Montes Rentera y Griselda Torres Zambrano.
Y bueno, decenas de brigadistas, estamos hablando de por lo menos 175, combaten este fuerte incendio dentro del área natural protegida del Bosque de la Primavera, en el predio mejor conocido como La Lobera del municipio de Tala. El fuego se habría originado por una quema agrícola que se brincó al área forestal y se había expandido a causa de los vientos registrados en la zona. La dirección de los vientos generó humo que se percibía de manera fuerte en la zona metropolitana de Guadalajara. De hecho, el día de ayer, las autoridades ambientales decretaron una especie de alerta precisamente por la contingencia que se estaba viviendo por este incendio.
Así que si usted tiene todavía problemas esta mañana por el humo generado del incendio, o si resintió las consecuencias del fuego, también comuníquese para poderle notificar a las autoridades y mantener además atento a las mediciones de las estaciones de monitoreo ambiental, particularmente en el poniente de la ciudad, por la zona de Zapopan. En materia también de información política, llama la atención que ayer la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal determinó devolver la candidatura al Senado de la República para Alberto Esquer. La decisión la tomaron los magistrados luego de que consideraron que Movimiento Ciudadano sí cumplió con los principios de paridad horizontal. Con esto es que recupera la primera fórmula por la candidatura al Senado por MC, y en la segunda fórmula se queda Mirza Flores.
Y bueno, tras la denuncia de empleados del Peribús sobre la retención de sus vehículos particulares en el patio de maniobras en Tonalá, donde por cierto se investiga el presunto almacenamiento de combustible robado, fueron liberados carros y motocicletas incautados de manera indirecta. Esto confirmó la mujer que denunció el caso de manera anónima. Explica que tras el operativo los patios del Peribús fueron asegurados con sellos y resguardados por policías de Tonalá, quienes finalmente entregaron las unidades a los trabajadores.
Y en materia de salud, el antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde reporta que diariamente se atienden hasta 100 pacientes por problemas de salud mental, de acuerdo con la información que proporciona el jefe del servicio de psiquiatría, Sergio Armando Covarrubias. Indica que hay un aumento de 30% post pandemia y que prácticamente están llegando de 90 a 100 pacientes por día a la consulta matutina, y esto representa un incremento significativo para las atenciones que se dan en esta materia de parte del Hospital Civil. Reconoce que hay además una lista de espera de hasta 2 meses para la atención en el Fray Antonio Alcalde.
Y la Fiscalía Regional de Jalisco investiga las circunstancias en torno a la muerte de un niño de 5 años de edad, cuyo cadáver fue encontrado dentro de bolsas de basura. Fue este miércoles, minutos antes de las 8 de la mañana, que se reportó el hallazgo del cadáver de este niño dentro de una bolsa abandonada sobre la calle Gloria Marín, en la colonia moderna del municipio de Puerto Vallarta. De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, luego de las primeras investigaciones, se lograron encontrar indicios que permiten presumir que el padre del niño estaría involucrado, por lo que ya fue presentado ante la gente del Ministerio Público para que se resuelva si tiene responsabilidad o no en los hechos. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de la muerte. Se sabe y trascendió en la prensa local de Puerto Vallarta que el niño simplemente le había pedido comida, le había pedido de cenar cuando fue asfixiado, presumiblemente por su propio padre.
Bien, y más información de seguridad, pero en materia nacional, el influencer Rodolfo Fofo Márquez fue vinculado a proceso por el delito de tentativa de feminicidio en contra de una mujer a la que golpeó en un estacionamiento del municipio de Naucalpan, en el Estado de México. Mientras se llevan a cabo las investigaciones, el inculpado deberá permanecer en el penal de Barrientos. Lo cierto es de que ayer también la víctima, al hablar ante medios de comunicación, se dijo preocupada por las amenazas que ha recibido, porque presuntamente allegados al influencer la amagan con hacerle daño si continúa con el proceso hacia adelante. La buena noticia es que ella se ve con determinación y firmeza, cuenta además con el respaldo de las autoridades, y se prevé que este sujeto pues se enfrente a la justicia y no pueda quedar en libertad, porque, reitero, el delito que se le imputa es tentativa de feminicidio contra una mujer a la que golpeó en un estacionamiento allá en Naucalpan, Estado de México.
Y ante la molestia que le provocó al presidente López Obrador que durante el debate no se reconocieran los logros de su gobierno, Alex Barbosa, fundador y titular de la organización civil Nariz Roja, le advierte que dejarán al peor sistema de salud del mundo, el cual dejó morir a las niñas y niños con cáncer por falta de medicamentos. Tras un recuento del calvario que durante los más de 5 años de su administración padecieron estas niñas y niños con cáncer, Alex Barbosa lo señala como el principal responsable de este desastre, al igual que al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y a Hugo López-Gatell, quien considera debe estar en la cárcel.
Pues es parte de la información, solo un recuento de lo que tendremos para usted esta mañana de jueves. Le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros si tiene algo que aportar, opinar o comentar en torno a estas noticias. 3338-131515, 3338-131421, y la cuenta de WhatsApp 3322-232738.
Hablábamos de enojos del presidente. El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien había dicho al principio que estuvo bien el debate, a las 24 horas se desdice. Se enoja con Claudia Sheinbaum porque considera que en este debate no lo defendió lo suficiente. Es decir, su gobierno quedó mal en salud, mal en educación, y le falta todavía que se analice y debata el tema de la seguridad. Mencionaba que consideraba que la narrativa del debate, incluso las preguntas que se le hicieron a los participantes, fueron para dañar a su gobierno. En este caso, lo invitamos esta mañana para que escuche la entrevista que al filo de las 8:30 tendremos con Signalab de Viteso.
Muy bien, y me hizo recordar un meme que aparece mucho en internet que dice: cuando quieres que todo se trate de ti.
Claro.
¿No? Ahí está la situación. Era un debate para los candidatos, para que ellos expusieran sus ideas, no para ver si estaba bien o mal el presidente, ¿no? Pero bueno, es importante que usted participe, y a las 8:30, bueno, Signalab explicará precisamente todo este proceso que implicó la generación de las preguntas, quiénes las plantearon, cómo se seleccionan también las de la ciudadanía y cómo se perfilan para poderlas presentar finalmente ante los candidatos.
Son las 6:13, bienvenido a la información y bienvenida también la efeméride musical que esta mañana le presenta Mercedes Altamirano.
A continuación,
el día de ayer, la gobernadora del Banco de México, Virginia Rodríguez Ceja, compareció ante senadores para hablar de las perspectivas de México en materia económica, para hablar de la inflación y para hablar del crecimiento del Producto Interno Bruto. Tenemos los detalles de la información en la capital del país con Arturo García Caudillo. Arturo, bienvenido, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Pues justamente esta comparecencia por parte de Virginia Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México, con las expectativas de crecimiento de la economía de nuestro país y el tema de la inflación, cómo es que se ha atacado este asunto. es un problema que ha estado ahí latente y que el Banco de México ha sabido controlar de alguna forma, pero pues las cosas no se han dado todavía como se esperaba. El crecimiento, por ejemplo, del Producto Interno Bruto para este año se espera un crecimiento de alrededor de 2 dígitos, pero para el próximo año ya no es tan halagüeño, de acuerdo a lo que explicó el día de ayer Virginia Rodríguez Ceja. Vamos a escuchar justamente este asunto.
Con nuestras previsiones anticipamos un crecimiento del PIB para 2024 de entre 2.2 y 3.4%, con una estimación central de 2.8%. Esta proyección contempla que en los próximos trimestres el consumo siga creciendo y que el dinamismo de la inversión, tanto pública como privada, continúe contribuyendo al crecimiento de la economía nacional. En cambio, se prevé atonía en la demanda externa. Para 2025 se prevé un crecimiento de la economía de entre 0.7 y 2.3%, con un estimado puntual de 1.5%. Esta previsión considera los esfuerzos de consolidación fiscal sobre la dinámica del gasto interno anticipados para ese año, en adición a un mejor desempeño de la demanda externa en relación a 2024. Para ambos años se espera que el proceso de relocalización en marcha en algunas empresas brinde cierto impulso a nuestra actividad económica. No obstante, se reconoce la incertidumbre con respecto a la magnitud y efectos de este fenómeno. En relación con el panorama inflacionario, el avance en la desinflación a lo largo de 2023 y en lo que va de 2024 ha sido significativo. Luego de alcanzar un máximo de 8.7% en agosto de 2022 y ubicarse en 7.82% en diciembre de 2022, la inflación general anual continuó bajando y se situó en 4.42% en marzo de este año.
Pues ahí está justamente Virginia Rodríguez Ceja. Básicamente decía, para este año se espera crecer entre 2.2 y 3.4, pero calculando que se centre en 2.8. Para el 2025, en puntos entre 0.7 por ciento y hasta 2 punto y fracción, quedando en 1.8, decía, para el 2025, es decir, no se espera que el crecimiento sea tanto como este año, y dependemos en buena medida del nearshoring, de que sigan entrando empresas a invertir a nuestro país, y del consumo interno. Este en buena medida, dice, es lo que ha mantenido el Producto Interno Bruto más o menos en el mismo nivel. Y en el tema de la inflación, si bien ha venido decreciendo, de acuerdo a lo que explicó, aunque incluso hubo un crecimiento ligero en el último mes de 0.02%, se calcula que esto seguirá en reducción hasta el 2025, el segundo trimestre del 2025, cuando se esté alcanzando la meta de una inflación del 3%. Y para esto incluso tuvieron que hacer ajustes en la tasa de interés. Esto, el último ajuste se hizo en el mes de marzo, en un ajuste de 0.25% a la baja, de 11.25% que estaba a 11%. Y eso es porque, dice Virginia Rodríguez Ceja, se tiene esa expectativa de alcanzar la meta de 3% el segundo semestre, el segundo trimestre del 2025. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días, buen jueves.
Hasta pronto.
Hasta luego, es Arturo García Caudillo. En más noticias, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que las preguntas realizadas en el primer debate presidencial fueron realizadas para apoyar una narrativa en contra de su administración. Denunció que a pesar de que se realizó una consulta a los ciudadanos para recibir preguntas que se realizarían en el evento organizado por el INE, se les dejó a los conductores el privilegio de escoger qué preguntas realizar. El presidente criticó en sus declaraciones, ¿cómo no vamos a ser distintos?, preguntó, pues su gobierno implementó medidas, dice, para combatir la corrupción, la opacidad, y que caracterizaron a las administraciones pasadas. López Obrador mencionó específicamente que su gobierno eliminó la condonación de impuestos a empresas grandes como Televisa y, según su opinión, eran beneficiadas por el régimen anterior, entre otros cuestionamientos que dice, pues no le gustaron de este debate.
¿Qué ha dicho Denise Merker, una de las moderadoras del formato del debate presidencial, del primer debate presidencial? ¿Cómo se justifica que primero el presidente haya dicho que todo estaba bien y 24 horas después esté criticando el debate precisamente porque sintió que Claudia Sheinbaum no lo defendió suficiente? Escuchamos parte de su participación en el programa Tercer Grado de Televisa.
Yo te diría, en el tema del formato, no le demos vueltas, quienes estuvieron ahí discutiéndolo, por supuesto fue el INE, pero sobre todo fueron los partidos políticos. Entonces, esto es como muchas otras cosas. Los representantes de los candidatos de los partidos políticos se ponen de acuerdo en ciertas cosas y después descubren que eso, con lo cual además se ponen de acuerdo ríspido, desconfiado, ultra regulado, no podemos hacer cambios, no se presentan el día de los ensayos donde hubieran podido ver cómo se manejaba la bolsa de tiempo. Entonces, ellos son víctimas de su propia actitud, de sus propias reglas. ¿Es lamentable? Pues sí, es lamentable. En un país con un poquitito más de confianza, lo que ocurriría es que en los medios de comunicación, que además están acostumbrados a hacer estas cosas, habría debates varios y tendrían formatos distintos y creo que sería muchísimo más fluido y al final muchísimo mejor para los candidatos. Bueno, pero bueno, eso ya pasó y ni modo. A mí lo que me parece extraordinario es lo del presidente. El presidente dice el primer día, oh, estuvo bien, sí, muy bien, pues el INE, ¿no? Y al día siguiente ya no. ¿Qué pasó en esas 24 horas? Es interesante. Le hablaron al presidente. ¿Y quién le habló al presidente? Le hablaron quienes creen que en un debate la candidata de Morena tenía que ir a defender al presidente. Porque Claudia, según casi todo mundo, ganó. Pero el presidente no. Pero la que está en la contienda es Claudia Sheinbaum, no el presidente. Y mira qué interesante. Las rayuelas de lunes y martes, lo único que dicen
miércoles.
Es, tú es, perdón, lunes y miércoles, le dicen a Claudia Sheinbaum, tú estás ahí porque te puso el presidente. Y lo que le están diciendo es, y tú debiste ir ahí a defender al presidente, no a tratar de ganar un debate, aunque tú seas la que está en la contienda. Pues me parece que el postdebate, más que entre partidos, se está dando al interior de la coalición gobernante, entre un grupo que, por cierto, fue el que decidió poner a Clara Brugada en la contienda de la Ciudad de México, y más bien Claudia Sheinbaum y su equipo. A mí me parece que es fascinante que el presidente haya escuchado voces en esas 24 horas que le hayan dicho no te defendió, no contestó a las cosas para que dijera. O sea, ¿el presidente cree que el debate es para echarle porras a un gobierno? Eso nunca ha pasado, René. El debate, las preguntas, pues inevitablemente venían diciendo, como todos sabemos, no hay educación o no es de calidad, tenemos un retraso, no tenemos citas. ¿Qué podía haber en un debate que fuera reivindicación de un gobierno?
Sí, vamos a debatir lo bien que ha hecho el gobierno.
El presidente le está pidiendo peras al olmo, literalmente. Y creo que le están también metiendo en la cabeza el tema de que pues Claudia va, se está diferenciando de él.
Así es.
¿Qué es lo lógico y qué es lo que tendría que pasar? Imagínate, Salinas, el día que Colosio dijo, veo un país con hambre de sed y justicia, etc. Pues obviamente era, no está resuelto, obviamente. Está resuelto el tema de la educación, el tema de la salud, no. Está resuelto el tema de la corrupción en el país. Por supuesto que no. ¿De qué pensaba el presidente que podía tratarse un debate?
Bueno, el presidente.
Ahí está la intervención de Denise, en este caso tratando de explicar cómo fue el formato, cómo operó el formato, no contra el presidente como él piensa, sino bueno, todo el contexto que incluso lo hace estar molesto en estos momentos con Claudia Sheinbaum.
En otras noticias, los diputados de Morena proponen financiar la reforma a las pensiones del presidente López Obrador con los ahorros de las personas de 70 años o más que no hayan reclamado su cuenta de Afore. De acuerdo con la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria la semana pasada y que fue firmada por el líder de la bancada de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, así como la diputada federal morenista Ivonne Cisneros Luján, La propuesta para disponer de los recursos de las cuentas no reclamadas a partir de los 70 años no venía en la iniciativa enviada por el presidente López Obrador en febrero pasado. La iniciativa propuso garantizar una pensión de 100% de su último salario a los trabajadores que ganen menos del sueldo promedio que cotizan en el IMSS. Para completar estas pensiones, la iniciativa presidencial planteó la creación de un fondo de pensiones para el bienestar que se financiaría de varias fuentes como los ingresos del Instituto para devolver al pueblo lo robado o los recursos que se obtengan del cierre de la financiera rural. En la iniciativa de los diputados Mier y Cisneros se propone agregar una fuente más de financiamiento para ese fondo de las pensiones del bienestar, los recursos de las Afores cuyo titular haya cumplido 70 años y no hayan sido reclamados. ¿Qué se plantea aquí? Lo mismo es en la iniciativa, que las cuentas del Infonavit y el ISSSTE que no hayan sido reclamadas a partir de 70, 75 años de las personas o que tengan estos beneficios, se vayan directamente a ese fondo de pensiones para el bienestar.
Bueno, el presidente López Obrador decía, todo mal en salud, todo mal en educación, no me reconoce nada. Y el día de ayer, aprovechando esta molestia y este reconocimiento que pide y exige el Ejecutivo Federal, Nariz Roja hizo un recuento del calvario que han vivido decenas de niñas y niños con cáncer en el país en los 5 años de su administración. Y es que tras el desabasto de medicamento oncológico, AMLO deja al peor sistema de salud. Es criminal y una falta de respeto a las familias que a 5 meses de concluir su administración, el presidente López Obrador continúe negando el desabasto de medicamentos para niñas y niños con cáncer. Reprocha a Alex Barbosa, fundador y titular de la organización civil Nariz Roja, con sede en Guadalajara. El activista, quien es reconocido por su lucha incansable para que los menores de todo el país tengan acceso a sus tratamientos, arremete contra la decisión del gobierno federal de inhabilitar a la única empresa que fabricaba medicamento oncológico como el metotrexato. Y reclama también que hasta estos momentos ninguno de los candidatos presidenciales haya tocado el tema con seriedad sobre la falta de oncológicos.
Hoy, después de casi 5 años, 4 meses que lleva usted en el mandato, hablando en particular del tema oncológico en niños y adultos con cáncer, donde anteriormente se le apoyaba al paciente con un servicio que usted criminalmente quitó, que se llamaba el Seguro Popular, que usted recriminaba que no era ni seguro, que no era popular, pero en particular en el tema oncológico, hablamos de que a un niño con cáncer se le atendía al 100% de su tratamiento, al 100% de su tratamiento, en todas las unidades que estuvieran con las garantías de poder atender a estos niños. En adultos no era todo igual, y lo tenemos que decir tal cual. Seguro Popular cubría algunas de los padecimientos de cáncer en adultos. Si no mal me equivoco, eran 6 de todos los tipos de cáncer en adulto. Llevábamos un avance de 6, entre ellos mama y próstata. ¿Y sabe qué, señor presidente? Ante esa pobreza de ese programa llamado Seguro Popular, que atendía esto que le acabo de comentar, en su administración, a los niños con cáncer sí los dejaron sin medicamentos, a los niños con cáncer sí les quitaron las quimioterapias, a los niños con cáncer sí los dejaron morir y los dejaron a su suerte. Se lo digo de frente, señor presidente, usted y toda la gente que está en salud que administró este programa dejó a nuestros niños con cáncer morir. Y comienzo nombrándolos. Primero, el doctor Alcocer, ese que se dice ser el secretario de salud, que no metió ni las manos. Y por cierto, se atrevió a decir que se podían cambiar medicamentos. Se atrevió a decir que podían pasar semanas y no pasaba nada. Una semana, ¿qué puede pasar? Eso lo dijo el señor Alcocer. Señor presidente, perdóneme que le tenga que recordar todo lo que a nosotros nos cala, porque lo dijo su gente. Lo dijo el señor Alcocer.
Ante la molestia que le provocó al presidente López Obrador que durante el debate no se reconocieran los logros de su gobierno, Alex Barbosa le advierte que deja el peor sistema de salud del mundo, el cual dejó morir a las niñas y niños con cáncer.
Pero yo le quiero platicar, señor presidente, en este pequeño espacio, de lo que sí pasó en estos casi 5 años, 4 meses, 5 meses de su gestión, y que para usted, que exige, que pide ser reconocido, hoy yo sí lo quiero reconocer, señor presidente. Lo quiero reconocer como el peor sistema de salud del mundo, porque dejó morir a la gente teniendo dinero haciendo ahorros que reconoce usted, tuvo todo y al final no tuvimos acceso a nada. Ese es el gran problema de este país. Continúo, señor presidente, con esta, como dice usted, una campaña de desprestigio. No, señor presidente, ni a las organizaciones civiles, ni a los padres de familia nos pagan un solo centavo para hacer esto. A nosotros nos mueve ya no volver a ver más muerte, más dolor, porque usted no lo vio, señor presidente. A usted no llegaron a su casa a tocarle la puerta, a pedirle medicamento, a decirle, mi hijo se está muriendo en el hospital, no hay medicina. A usted no le tocó como Elena en Oaxaca tener que ir a Centroamérica a buscar medicamento. A usted no le tocó como Nick en Chihuahua tener que ir a la frontera a tratar de buscar medicamento. A usted no le tocó, señor presidente, como muchos padres de familia, ir a buscar al mercado negro medicamento. A romper la vergüenza, ir a tocar la puerta de una organización civil para que les dieran medicamento. Señor presidente, eso no le tocó a usted, ni le va a tocar, ni a usted, ni a ninguno de los suyos. Y le deseo de corazón salud y prosperidad. Pero para nuestra gente, para esos 55 millones de mexicanos que se quedaron sin atención de salud, y de esos 55 millones, muchos de ellos con cáncer, para ellos, un disculpe usted, no es suficiente. Señor.
Tras un recuento del calvario que durante los más de 5 años de la administración del presidente López Obrador padecieron las niñas y niños con cáncer, Alex Barbosa lo señala como el principal responsable de este desastre, al igual que al secretario de Salud Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell. Sentencia que este último debería estar en la cárcel. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Bien, ahí está esa información en materia de salud. En otras noticias, le decíamos al inicio de este programa que Rodolfo N., conocido como el Fofo Márquez, fue vinculado a proceso por el delito de tentativa de feminicidio luego de golpear a una mujer el pasado 22 de febrero. La jueza que lleva el caso dictaminó que el influencer será vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa y debe permanecer en prisión cautelar, además de un plazo de 1 mes con 15 días para el cierre de la investigación complementaria. Al exponer los argumentos por los cuales el Fofo se tiene que quedar en prisión, la jueza informó que se tomó la decisión porque el imputado actuó de manera violenta y ventajosa, debido a que además es joven y tiene prácticas de boxeo. En respuesta, al ser notificado de la resolución de la jueza, el Fofo se dirigió a la juzgadora y le suplicó que tomaran en consideración su situación, y textualmente se narra que dijo lo siguiente: mi cabeza tiene precio, temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel. Si quieren, me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen, dijo al escuchar la determinación de la juzgadora, y así finalmente se le notificó que deberá permanecer en el penal de Barrientos del Estado de México.
6:41 a.m, vámonos a la información internacional que nos presenta nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente estadounidense Joe Biden dio a entender este miércoles que su administración no descarta poner fin a la persecución legal del fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Este jueves 11 de abril se cumplen 5 años del encarcelamiento del fundador de WikiLeaks en el Reino Unido. De ser extraditado a Estados Unidos, se enfrentará a 175 años de prisión por la publicación de cientos de miles de páginas de documentos militares secretos, así como de cables diplomáticos confidenciales sobre las actividades de Washington en las guerras de Irak y Afganistán. En junio del 2022, el Reino Unido aprobó la extradición de Assange a Estados Unidos. Desde entonces, el periodista intenta apelar la decisión del tribunal y evitar su extradición. Amnistía Internacional exhortó a finales de marzo a que Estados Unidos cesara la persecución de Assange motivada políticamente, ya que lo pone en riesgo no solo a él, sino a la libertad de prensa en todo el mundo. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, declaró que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está dispuesto a gastar los recursos de las generaciones futuras y vender al país, sacrificando a millones de ucranianos a los que considera prescindibles. Asimismo, la diplomática hizo hincapié en el índice récord de la deuda de Kiev. Citando los datos del Ministerio de Finanzas del país, Zaharova informó que tanto la deuda pública total como las obligaciones garantizadas por el Estado aumentaron el 30.4% en 2023, hasta alcanzar los 100%. $145,300 millones, lo que equivale al 85% del Producto Interno Bruto. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia informó la semana pasada que desde principios de este año, el ejército ucraniano ha perdido más de 80.000 soldados, así como 14.000 unidades de armamento diverso, incluidos más de 1.200 tanques y otros blindados de combate. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Hosseini Yamenei, declaró que los países islámicos que apoyan a Israel en su guerra contra Hamas son traidores del mundo musulmán. Expresó que esta ayuda y fortalecimiento de las débiles instituciones del régimen sionista es una traición a la Uma islámica, porque quienes ayudan a Israel en realidad están contribuyendo a su propia destrucción. Además, el líder iraní lamentó que los gobiernos de dichos estados no cumplieran plenamente con sus compromisos de apoyo a los palestinos. Asimismo, Yamenei aseveró que se ha evidenciado públicamente la naturaleza maligna de la civilización occidental y condenó los ataques de las fuerzas del país hebreo contra la población de la Franja de Gaza. Las tensiones entre Israel e Irán aumentaron a principios de abril tras el ataque de Tel Aviv contra un barrio en la capital siria, donde viven asesores militares iraníes del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, subrayó este miércoles que España está preparada para reconocer a Palestina en una comparecencia ante el Congreso de los Diputados para informar sobre la política exterior. Sánchez explicó que el Estado palestino debe ser reconocido porque es lo justo, lo demanda la mayoría social y por el interés geopolítico de Europa, y porque la comunidad internacional no podrá ayudar al Estado palestino si no reconoce su existencia. El presidente, quien ha criticado abiertamente a Israel en el pasado, señaló que su respuesta absolutamente desproporcionada en Gaza amenaza con desestabilizar al mundo. Por tal motivo, el presidente español se reunirá con diferentes líderes de la Unión Europea para sumar apoyos para el reconocimiento de un Estado palestino. España ha propuesto un alto al fuego permanente, la apertura inmediata de corredores humanitarios, la celebración de una conferencia internacional de paz y la solución de los dos estados.
Bueno, el día de ayer, José Luis Escamilla nos daba cuenta del hallazgo del cuerpo de un niño de 5 años que al parecer fue asesinado por su padre. Déjeme darle un dato importante. En el 2023, en nuestro país, 7 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de homicidio al día, mientras que la mayoría de estos eventos tuvieron lugar en solo 3 estados, Michoacán, Guanajuato y Jalisco. Esto lo señaló en un análisis la Red por los Derechos de la Infancia en México. Según datos recopilados por esta red, de enero a julio del 2023, 1.398 personas de entre 0 y 17 años fueron víctimas de homicidio a nivel nacional, de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y en los últimos días le hemos dado cuenta tan solo del asesinato de 2 niños. Una noticia sumamente lamentable que el día de mañana estaremos analizando con la Procuraduría de la Defensa de la Niñez de Jalisco, pero que resulta muy alarmante. Vámonos al ámbito de la seguridad pública, precisamente con José Luis Escamilla. Adelante, José Luis, muy buenos días.
Gracias, Denise. Víctor, ¿cómo están? Buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio. De hecho, son 3, ¿eh? Son 3 los niños o adolescentes asesinados en la última semana en Jalisco, en diferentes acontecimientos. Está el caso de este pequeñito Ángel Gabriel, de 10 años de edad, presuntamente victimado a manos de su padre en el municipio de Ameca, el pasado 24 de marzo. Luego también está lo que ocurrió hace unos días con este pues pleito de pandillas, aparentemente, que le quitan la vida a un menor de 12 años de edad que iba escapando, se mete en la tienda de abarrotes, pero ahí lo alcanzan y lo ultiman. 12 años. Y lo que ocurrió justamente ayer en el municipio de Puerto Vallarta, que ya anticipaba Andrés, que tiene que ver con el hallazgo del cadáver de este niño de 5 años de edad, que fue encontrado dentro de una bolsa, por su abuela incluso, dentro, en una casa, en una calle, perdón, en Gloria Marín, es la calle de la colonia moderna del municipio de Puerto Vallarta. El cuerpo del menor estaba dentro de una bolsa plástica y es la abuela la que pide la presencia de los cuerpos de emergencia. De acuerdo con lo que dice la Fiscalía del Estado, las primeras investigaciones indicaban que el causante era justamente el papá, que ayer mismo fue retenido y presentado ante la gente del Ministerio Público para que continúe con las investigaciones y deslinde su responsabilidad. Seguramente para el día de hoy podríamos tener conocimiento de avances en torno a este caso y si este hombre va a ser imputado o no por el delito de parricidio, o si hay elementos que consideren que él no fue el responsable del asesinato de su hijo allá en el municipio de Puerto Vallarta. Y de casos graves a casos graves, transcurso del día que la imputación que se iba a hacer en unas horas más en contra de 5 policías municipales de San Marcos, 4 hombres y una mujer del municipio de San Marcos, quienes aparentemente habrían detenido a una pareja, a un hombre y a una mujer. A ellos se los llevan primero a los separos municipales, donde los golpean, los torturan, luego se los llevan a una finca, donde los torturan de tal manera que incluso, por ejemplo, a la pareja les arrancan las uñas, los golpean, y los 4 policías abusan sexualmente de la mujer. La fiscalía dice que los policías luego dejan a la pareja en una brecha ahí en el municipio de San Marcos, pero tengo información de que no, que todavía los entregaron a un grupo criminal que los volvió a torturar, los volvió a asesinar, y que fueron ellos quienes los abandonaron en una brecha. El caso es que al cabo de los... esta pareja fue encontrada con vida dentro de esta brecha, pero al cabo de las siguientes horas el hombre falleció. De tal suerte que pero solamente queda con vida la mujer, quien ha logrado dar algo de información en torno a lo que ocurrió ese día. Estos 4 o 5 policías municipales de San Marcos, ayer se llevó a cabo la audiencia de imputación y pidieron la ampliación del término constitucional para llevar a cabo la audiencia de vinculación a proceso. Entre otras cosas, se les está acusando de homicidio calificado, feminicidio en grado de tentativa, también se les está imputando el delito de violación, abuso de autoridad, desaparición forzada de personas. En las próximas horas se llevará a cabo, como les digo, la audiencia de vinculación a proceso, pero bueno, una barbaridad, ¿no? Otra vez un caso de policías municipales que cometen actos atroces contra la ciudadanía. Mi reporte, compañeros, buenos días.
¿No se les está acusando del delito de tortura?
Tortura no, fíjate, tortura ese no se les está, no se les imputó, solamente homicidio, feminicidio en grado de tentativa, violación, abuso de autoridad y desaparición forzada de personas.
Bien. José Luis, gracias por el reporte.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días, nos escuchamos de nueva cuenta después del noticiero de las 8 de la mañana.
Hay más información en seguimiento al caso que tiene Héctor Escamilla de la disputa legal entre el gobierno municipal de Guadalajara contra las empresas proveedoras de servicio de televisión y telefonía por cable. Usted recordará que se intenta regular el cableado debido a los accidentes con lesionados y muertos que ha dejado en los últimos meses. Héctor Escamilla tiene más información de en qué va este proceso jurídico. Adelante, te escuchamos, Héctor.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto saludarlos. El día de ayer, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó al fondo del asunto en torno a esta disputa legal que como bien dices, Víctor, tiene sus dos actores, es el Instituto Federal de Telecomunicaciones y, por el otro lado, el Ayuntamiento de Guadalajara. El contexto es el siguiente. En 2022, el Ayuntamiento Tapatío hizo reformas a reglamentos municipales para reglamentar y regular la operación y la instalación de cables en espacio público. Básicamente establecía que en aquellos lugares donde ya existía infraestructura para colocar el cableado subterráneo se hiciera así, ya no dejarlo colgado, digamos, en postes, y sanciones a aquellas empresas de telecomunicaciones que no aplicaran protocolos para tener su cableado en orden. Aquellos que lo tuvieran abandonado incluso serían sujetos de sanciones. Esto para evitar accidentes como el ocurrido hace 2 años en Santa Tere, donde un motociclista quedó atorado en un cable y lamentablemente cayó de su moto y después falleció. Otro caso que ocurrió 1 año después, el de un niño que se ahorcó en un cable cuando transitaba con su papá en la zona de Tonalá. Entonces, básicamente estas acciones es para evitar los accidentes que estaban presentando en varios puntos de la ciudad con este tema del cableado abandonado, que si bien hubo 2 víctimas fatales, hubo infinidad de otros accidentes con personas lesionadas. Después de que sean estas reformas y que incluso se aplican, se inicia la aplicación de sanciones bastante fuertes en Guadalajara a estas empresas cableras que no estaban cumpliendo con el tema de la regulación, se presentan 2 recursos legales. Uno de ellos, que todavía está en proceso, es un juicio por parte de la Cámara Nacional de la Industria de Tecnología de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, la CANIETI. Este juicio sigue en proceso, todavía no se resuelve, pero el otro, una controversia constitucional presentada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Este ente regulador federal, es lo que impugnaba al Ayuntamiento de Guadalajara, es que el municipio no tiene facultades de regulación de infraestructura que sería federal. ¿Por qué? Porque se instalan postes de la Comisión Federal y otra infraestructura que es de telecomunicaciones, por tanto de índole federal, y decía Guadalajara como municipio no tiene facultades de regulación de este tema. El asunto terminó en la Corte por tratarse de una controversia constitucional. En dos ocasiones el IFT solicitó que la suspensión de los reglamentos. En ambas ocasiones se los negaron y finalmente se llega al fondo del asunto con el sobreseimiento, es decir, la Corte desecha, menciona, ya no hay más para resolver este asunto, no hay un tema para dirimirse y establece el sobreseimiento de esta controversia constitucional, es decir, pues desecha este juicio y por tanto esta reglamentación en Guadalajara se mantiene en pie, se mantiene vigente para la regulación del cableado. Esto es importante porque genera un precedente que permitiría a otros municipios poder establecer regulaciones similares que permitan, de una vez por todas, reitero, regular este tema del cableado, que en muchas ocasiones no solamente es un tema de contaminación visual, sino también de seguridad para la ciudadanía y de protección civil. Habrá que esperar el otro juicio que está por parte de este gremio empresarial, la Canieti, para ver cómo se resuelve, pero bueno, quizá apunta que va en el mismo sentido de lo que ya estableció por la Corte, de que finalmente los municipios sí tendrían capacidades o cuando menos intereses legítimos en la regulación de este tema del cableado. Información, compañeros, muy buenos días.
Te agradecemos el reporte, Héctor, gracias y muy buenos días.
Hasta luego.
Hablando de gratitud, desde estos micrófonos, nuestra gratitud y reconocimiento a los bomberos forestales. Por fortuna, el incendio forestal en el predio La Lobera, en el bosque de la Primavera, está controlado. Claudia Manuela Pérez nos presenta los detalles de la información. Claudia, muy buenos días.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Efectivamente, acaba de emitir un comunicado el gobierno del estado que el incendio forestal en el bosque de la Primavera ya fue controlado gracias al duro trabajo de más de 170 bomberas y bomberos forestales de los tres niveles de gobierno, mismos que continúan con las labores de enfriamiento y extinción. Efectivamente, también da el reconocimiento y agradecimiento a los bomberos, a los hombres y mujeres de la Secretaría de Medio Ambiente, de Protección Civil Jalisco, CONAFOR, Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera, Unidades de Protección Civil y Bomberos de Tala, Guadalajara y Zapopan, así como la ciudad civil organizada y voluntarios que participaron en la extinción o en el combate de este incendio en el bosque de la Primavera, que ya fue controlado y ahora pasa a la fase de extinción. Y hay que recordar que desde ayer por la tarde se emitió una alerta atmosférica por parte de la Secretaría del Medio Ambiente debido a estas afectaciones que traía el humo de este incendio. Esta alerta se activó para Tala, y Zapopan y Guadalajara debido a este incendio forestal. Sigue todavía activa la alerta, se emitió ayer miércoles a las 17:30 horas en estos municipios y debido a las emisiones contaminantes de este incendio, claro que ya empezó a oler a quemado desde la tarde de ayer y bueno, sigue la alerta, esta alerta atmosférica sigue activa esta alerta. Hay que recordar que se pide a la ciudadanía cuando se activa una alerta no hacer ejercicio al aire libre, por lo menos en las primeras horas del día, principalmente en las escuelas, evitar sacar a los niños a hacer ejercicio o actividades deportivas muy temprano, porque está esta alerta atmosférica. Continúa también el olor a quemado todavía en la zona metropolitana, sigue alerta activa esta alerta atmosférica y vamos a ver a qué hora se desactiva, pero por el momento ya se anuncia que ya fue controlado este incendio. Trabajaron durante toda la tarde y noche estos 170 bomberas y bomberos y voluntarios en el combate de este siniestro. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Hasta luego.
Esperemos esta mañana ya las condiciones de las estaciones de monitoreo ambiental tengan mejores indicadores para las personas que habitan en el poniente de la ciudad tras este incendio que fue ya, como dijo Claudia, sofocado por los brigadistas forestales.
Bien, Enrique Briseño manda saludos, felicidades por la efeméride musical del día de hoy. Le parece que fue muy bonita y agradable. Rosy Reynoso, ¿cómo quiere que creamos en el presidente si no está haciendo nada? Quitó medicamentos del Seguro Social y el ISSSTE para llevarlos a su megafarmacia que no funciona. Eso es cruel, es lo que menciona Rosy Reynoso. Y Ramón Jara considera que Francisco Ramírez Acuña es el candidato más preparado de los tres que van al Senado de la República.
Por otro lado, escribe una persona que se identifica como señor Heyman, dice que no están enfermos de cáncer, que dejen usar la condición de estas personas para uso político. Dice él que PISA oculta los medicamentos y qué casualidad que no hay ninguno, y si los encuentras en el centro de Guadalajara o en un refugio en la caja del IMSS, es lo que dice en su comentario.
Bueno, si tiene la experiencia y conoce exactamente el caso, pues nos gustaría que nos ayudara con más información.